Ciclones tropicales. En Colombia. Para el caso de Colombia, la probabilidad de que los ciclones tropicales afecten el territorio continental es bastante reducida, en comparación con otras zonas del Caribe. Las zonas con amenaza directa de este fenómeno son el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la península de La Guajira, considerando el paso físico de un ciclón sobre estas áreas. En las zonas costeras caribeñas que incluye Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, ha existido afectación, pero ha sido más indirecta, lo que se conoce como coletazos. Existen tres efectos geofísicos y meteorológicos que favorecen a la baja afectación por ciclones tropicales al territorio colombiano. Y, la fuerza de Coriolis hace que los huracanes, que provienen de la costa africana, tiendan a moverse en dirección oeste-noroeste, y, la línea de costa del Caribe colombiano no es horizontal, por lo que el oleaje generado no impacta de manera perpendicular a la costa, excepto en la península de La Guajira que se encuentra más expuesta, y, la Sierra Nevada de Santa Marta, sistema montañoso de 5.600 metros sobre el nivel del mar, y el noreste de Cartagena de Indias, funcionan como un escudo natural que se interpone. Cuando un sistema de estas características se acerca por el este de la región, haciendo que la tormenta cambie la trayectoria ligeramente hacia el noroeste del Mar Caribe, protegiendo gran parte del litoral Caribe centro y sur. Sin embargo, estos sistemas dejan cuantiosas lluvias en las cuencas que pueden dar lugar a crecidas e inundaciones. Aunque la mayoría de los ciclones tropicales no toquen tierra colombiana, pueden pasar cerca generando eventos asociados al fenómeno como inundaciones, movimientos en masa, vientos fuertes barra vendavales, marejadas barra mar de leva, trombas marinas barra tornados, tormentas eléctricas, entre otros. Estos eventos pueden causar aumento del nivel de las aguas por crecientes súbitas, colapsos en estructuras, deslizamientos de tierra, caída de árboles, techos y postes de servicio público, erosión en las laderas, inundaciones en viviendas, pérdidas de embarcaciones menores y afectaciones en botes y a pescadores. Para el monitoreo de los ciclones tropicales existen sistemas de seguimiento desde los años 50 y de radares, dispositivos de registro marinos, satélites meteorológicos y otros suministros desde los años 60 que se han ido desarrollando y mejorando con los avances tecnológicos. La NOAA, a través del Centro Nacional de Huracanes, Miami, Florida, se encarga de pronosticar la intensidad y la posible trayectoria de los ciclones tropicales, y la Organización Meteorológica Mundial, OMM, se encarga de facilitar información. En Colombia, el IDEAM es el encargado de monitorear el comportamiento de los ciclones tropicales que incidan directa o indirectamente sobre las condiciones atmosféricas del país, especialmente en zonas insulares y costeras, cadena, 2010. De acuerdo con estudios del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección General Marítima, el 24% de las tormentas tropicales originadas en el Atlántico afectaron el Mar Caribe, y el 8% afectaron las costas colombianas en el Caribe. De estas, el 75% ocurrieron en el mes de agosto y el 25% en el mes de diciembre. En cuanto a huracanes, el 32%, 13, de los huracanes originados en el Atlántico afectaron el Mar Caribe, y de estos solo el 17% afectó las costas colombianas. Septiembre es el mes en el que más se ha presentado huracanes en el área de la costa Caribe colombiana, 1964, 2004, 2017. Evaluación de la amenaza de ciclones tropicales en Colombia. Algunos de los ciclones tropicales más recordados en territorio colombiano fueron Juan, ocurrido en octubre 1988, que atravesó la península de La Guajira y se desplazó por el lado sur de San Andrés; Brete en 1993, Roxane, ocurrido en octubre de 1995, que se originó al norte del archipiélago de San Andrés y Providencia; César en julio de 1996, que efectuó su desplazamiento por el norte de la península de La Guajira; y Lenny en noviembre de 1999, que, siguiendo una dirección atípica oeste-este, afectó indirectamente toda la costa norte colombiana y produjo una fuerte marejada en la costa Caribe. Co. 2017. San Andrés se ha visto afectado por al menos 12 tormentas y huracanes, siendo Ati en 1961 una de las más peligrosas y más recientemente la respuesta en los diferentes municipios y departamentos. A nivel nacional se desarrolló el Protocolo Nacional de Respuesta a Ciclones Tropicales de manera coordinada con IDEAM, DIO, UNGER y la Aeronáutica Civil. En relación con el estudio de la amenaza, desde la Comisión de Educación se ha informado sobre la necesidad de desarrollar e implementar líneas de investigación asociadas a los efectos e impactos por ciclones tropicales. A nivel de comunidades, se han realizado acciones de comunicación del riesgo como cartillas y folletos, incluyendo la producción de piezas en Oayuu, y se han realizado diversos simulacros. Igualmente, cada temporada se emiten circulares y vídeos para promover la preparación. En el modelo global del riesgo en el marco del GAR 15, Global Assessment Report 2015, UNISTR, 2015, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, se llevó a cabo la evaluación probabilista de riesgo por diferentes amenazas naturales, dentro de las cuales se consideraron los ciclones tropicales, vientos fuertes y marea de tormenta. En esta evaluación se obtuvieron resultados para las diferentes regiones del mundo susceptibles a este tipo de fenómeno, entre las cuales se encuentran la Costa Caribe y San Andrés y Providencia en Colombia. La metodología aplicada para la evaluación probabilista de la amenaza de ciclones tropicales, vientos fuertes y marea de tormenta es la ya mencionada en esta sección. Mayores detalles se puede encontrar en Cardona y otros 2015. Los mapas 13 y 14 presentan la velocidad del viento y la altura de ola para marea de tormenta para la región Caribe para 100 años TR. 2, 5. Movimientos en masa. Los derrumbes, desprendimientos o desplazamientos de suelos, rocas o ambos, por efectos de la gravedad, se les denomina en general movimientos en masa, Cruden, 1991. De acuerdo con Barnes, 1958-1978, el criterio principal para clasificar los movimientos en masa es el tipo de movimiento que sigue el material que se desplaza. Además, se considera que los materiales pueden ser de dos clases, rocas y suelos, estos últimos subdivididos en detritos y tierra. Cada una de las combinaciones del tipo de movimiento y material presenta una definición para efectos de su identificación. Proyecto Multinacional Andino, Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007. En otras latitudes se utiliza también la palabra genérica de deslizamientos para referirse a estos fenómenos y algunos especialistas incluyen dentro de los movimientos en masa el desprendimiento o derrumbe de capas de nieve, las cuales se les conoce como aludes o avalanchas. En general, dependiendo de la velocidad, los movimientos en masa se pueden clasificar en rápidos o lentos. Los primeros se originan frecuentemente en zonas con pendientes fuertes donde domina la caída de rocas y residuos que se acumulan formando un talud. Ejemplos típicos de este tipo son los desprendimientos y los flujos de lodo. La reptación es un tipo de movimiento en masa que se percibe por la inclinación de los árboles, cercas, o el agrietamiento de casas, etc. La susceptibilidad de una zona a presentar un movimiento en masa depende tanto de factores internos como externos, que pueden provenir de causas naturales o antrópicas. Los factores internos están principalmente relacionados con el tipo de material del subsuelo, que puede ser inherentemente débil como la arcilla que cambia sus propiedades físico-químicas al contacto con el agua, o como la arena que presenta baja cohesión. Otros factores internos son la topografía del terreno, y las superficies o zonas de debilidad de suelos y rocas lisas, o la orientación y debilidad de las rocas. El agua influye de una manera importante en los materiales. Por un lado, su presencia añade peso a la masa, como en el caso de las arcillas, o bien, el agua subterránea puede erosionar el material, conllevando a la inestabilidad del suelo, o la misma presión del agua debilita el material. En el caso de laderas compuestas principalmente por rocas, puede existir una baja cohesión que genera que las rocas al expandirse produzcan fracturas que aumentan la porosidad del material, reduciendo así la resistencia de la masa. En este sentido, los eventos naturales más comúnmente asociados con los movimientos en masa, que pueden ocurrir individualmente o en combinación, son Las lluvias fuertes, terremotos, eventos volcánicos y derretimiento del suelo congelado, efectos de socavación o crecientes de ríos. Los efectos de todas estas causas varían ampliamente y dependen de factores como la inclinación de la pendiente, morfología o forma del terreno, tipo de suelo y la geología. Los factores externos como el uso de la tierra, la deforestación, el manejo de aguas en la zona, las aguas subterráneas, y otras acciones antrópicas incluyendo obras de infraestructuras cercanas o presencia de tuberías y otros sistemas, pueden afectar las condiciones de equilibrio de un terreno con una pendiente determinada. Estos factores son en gran parte consecuencia de la expansión de la población en nuevas tierras y la creación de nuevos vecindarios, pueblos y ciudades, puesto que se genera una perturbación o cambio de los patrones de drenaje, desestabilización de las laderas y remoción de vegetación. Otros factores que influyen en la ocurrencia de movimientos en masa incluyen la sobrecarga en la parte superior de la ladera, que hacen que se exceda la resistencia del suelo u otros materiales componentes, la irrigación, fugas en tuberías o excavaciones inadecuadas. En la figura 20 se presentan las diferentes condiciones que aumentan la amenaza por movimientos en masa. Ahora bien, para los movimientos en masa, en el análisis o evaluación de la amenaza se involucra la identificación, reconocimiento y caracterización de movimientos gravitacionales con potencial de afectación a las sociedades, sus bienes materiales y ambientales. Los aspectos fundamentales a tener en cuenta en dicha evaluación son la tipología, mecanismos de falla, propiedades de los materiales involucrados, grado de actividad, extensión física, condiciones o factores determinantes y desencadenantes, umbrales de activación, movilidad, velocidad, magnitud y frecuencia, Alcántara Ayala 2016, SGC 2015-2017. Reiteradamente este tipo de análisis de amenaza se utiliza en forma errónea como sinónimo de evaluación del riesgo, especialmente a nivel cartográfico. Sin embargo, debe quedar claro que esta última posee un nivel de complejidad mucho mayor ya que requiere del análisis de los elementos expuestos y su vulnerabilidad, SGC, 2015-2017. Existe un gran número de métodos para evaluar la amenaza por movimientos en masa que ha surgido desde la perspectiva de diversos dominios disciplinarios. Las técnicas más utilizadas incluyen documentación histórica, evaluaciones de campo, fotogrametría, generación de inventarios, Guzzetti y otros, 2012, datación, instrumentación, monitoreo, y el uso de métodos heurísticos, Crozier y Glade, 2004, estadísticos, Remondo y otros, 2005, determinísticos, Servi y otros, 2010, frecuentistas y probabilistas, Londoño, 2016. Ciertamente, el empleo de sistemas de información geográfica, SIC Carrara y otros, 1995, teledetección, Metternich y otros, 2005, y modelación de escenarios, ha brindado la posibilidad de mejorar y simplificar el análisis de la dimensión espaciotemporal de los movimientos en masa. Asimismo, desarrollos tecnológicos, como el LIDAR y los vehículos aéreos no tripulados o drones facilitan el reconocimiento y monitoreo de movimientos en masa. Dada la multidimensionalidad de este tipo de procesos exógenos, usualmente la combinación de diferentes enfoques es la mejor alternativa. Sin embargo, dependiendo del objetivo o propósito de la evaluación, unas u otras técnicas son más apropiadas según el nivel de resolución requerido y de los insumos de información necesarios, Franza 2010. Londoño, 2016. Con modelos simplificados es posible asumir superficies probables de falla o una zonificación de susceptibilidad, lo que permite contar con información muy útil para la toma de decisiones desde el punto de vista de ingeniería y de la planificación territorial. En un análisis probabilista de la amenaza de movimientos en masa, el objetivo es calcular de forma confiable los diferentes parámetros probabilistas relacionados con la ocurrencia del fenómeno para diferentes periodos de retorno. Para la evaluación de la amenaza de movimientos en masa, se construye un conjunto de eventos a partir de todos los escenarios de eventos estocásticos detonantes de movimientos en masa, como terremotos, inundaciones, etc. Las lluvias y su efecto en el aumento de la humedad del suelo se consideran escenarios de saturación de los depósitos superficiales potencialmente deslizables, y sus correspondientes frecuencias anuales de ocurrencia. Los escenarios de amenaza obtenidos están asociados con la frecuencia de ocurrencia particular dependiente de frecuencias de ocurrencia de escenarios de humedad y de los fenómenos naturales detonantes. El parámetro de intensidad de amenaza básico que se usa es el inverso del factor de seguridad, factor de inseguridad o de inestabilidad, el cual aumenta con el nivel de amenaza por movimientos en masa. Un enfoque probabilista de evaluación de la amenaza y el riesgo permite agrupar las pérdidas estimadas por movimientos en masa al grupo general de eventos asociados, independientemente de cuál pudiera ser el evento detonante, ERLA, 2008. Para reducir el riesgo generado por los movimientos en masa es necesario contar con información técnica acerca de los mismos, la cual se puede generar a diferentes escalas, desde la una muy puntual o detallada hasta una indicativa a nivel nacional. Movimientos en masa. En Colombia. Colombia se encuentra situada en la convergencia de las placas de Nazca, Caribe y América del Sur, lo que explica la presencia de cadenas montañosas, separadas por valles interandinos. La dinámica de esta tectónica favorece la ocurrencia de sismos, erupciones volcánicas y movimientos en masa. Colombia también se encuentra en la zona de confluencia intertropical. No tiene estaciones, pero la presencia de los sistemas montañosos antes mencionados influye en la variabilidad climática. En Colombia existen nieves perpetuas, páramos, selvas, húmedas y llanuras tropicales al nivel del mar. En su territorio se presentan temporadas húmedas y temporadas secas, algunas veces influidas por el fenómeno ENSO. La confluencia de las condiciones topográficas, geológicas e hidrológicas y de ocupación y uso del suelo, hace que parte del territorio nacional sea especialmente susceptible a los movimientos en masa. Las zonas propensas se encuentran distribuidas en las cadenas montañosas del país, principalmente en la región andina en donde se encuentran las principales ciudades y se asienta más del 70% de la población. Los departamentos más propensos al fenómeno de movimientos en masa son Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Caldas, Boyacá y Nariño. De acuerdo con datos de la Corporación OSU y AFIT, 2011, y del Banco Mundial, 2012, en el periodo 1970-2011, los porcentajes de pérdidas de vidas y de viviendas destruidas por movimientos en masa son significativos. 10% de viviendas destruidas y 36% de vidas perdidas. Por otro lado, de acuerdo con los registros del Sistema de Información de Movimientos en Masa, SIMA, del SGCE, desde 1900 hasta 2017, en el país se reportaron 16.969 movimientos en masa, siendo el departamento de Antioquia el que mayores eventos presentó, seguido por Cundinamarca y Cauca. Los departamentos con mayor número de personas y familias afectadas han sido Caldas, Caquetá, Tolima, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío y Santander. SGCE, 2017. Los movimientos en masa han sido de especial atención a nivel nacional en cuanto a los efectos que estos tienen sobre las ciudades y sobre la infraestructura vial. Por esta razón, se han desarrollado estudios de amenaza y metodologías para la evaluación del riesgo que se deriva de este tipo de eventos. Estudios entre los que se encuentra la determinación de umbrales de lluvia detonante de movimientos en masa. El SGCE ha desarrollado metodologías para la estimación de la amenaza por movimientos en masa a escala 1, 100, 000, 1, 25, 000 y para el riesgo a 1, 2 minutos, SGCE 2015-2017. Igualmente, desde los años 40 existen informes relacionados con la caracterización de los movimientos en masa que afectan de manera importante diferentes poblaciones y obras de infraestructura. Desde comienzos de los 90 se han desarrollado trabajos de zonificación de amenaza por movimientos de masa a diferentes escalas, aplicando diferentes técnicas de zonificación. El SGCE, como entidad técnica nacional adscrita al Ministerio de Minas y Energía, tiene la misión de realizar investigaciones geocientíficas en el país. En lo referente a movimientos en masa, el SGC actualiza el mapa indicativo nacional de amenaza y establece metodologías para el análisis de áreas expuestas a este tipo de procesos. Adicionalmente, presta asesoría técnica y atiende visitas de emergencia para determinar posibles medidas correctivas. El grupo de movimientos en masa del SGCE, dentro del Inventario Nacional de Amenazas Geológicas, incluye el registro y catálogo de movimientos en masa. Entre los años 2011 y 2016, en el marco del Decreto Nacional 1807 de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el SGC realizó un estudio donde identificó que del total del área del país cerca del 50% se encuentra categorizada en amenaza baja. Por movimientos en masa, 22% amenaza media, 20% amenaza alta y 4% en amenaza muy alta, consultado en http://www.idiger.gov.co/armomasa. Asimismo, a partir de la expedición de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, Ley 1523 de 2012, donde se establece la necesidad de hacer estudios de riesgo a nivel municipal, el SGC y la Universidad Nacional han desarrollado guías metodológicas que definen los lineamientos para realizar estudios de riesgo por movimientos en masa a escala detallada o local para aplicar en cabeceras municipales, poblados pequeños y medianos, y en áreas rurales, SGCE, 2015-2017. Por su parte, el IDEAM publica pronósticos diarios de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa a nivel nacional con base en las lluvias que se estén presentando. Para esto ofrece mapas y descripciones de los departamentos y municipios más propensos a presentar este tipo de eventos. El Centro de Estudios de Desastres y Riesgo, CEDERI, de la Universidad de los Andes, hace varios años elaboró para el INVIAS varios estudios de amenaza y riesgo por movimientos en masa generados a partir de modelos que incluyen las condiciones hidrometeorológicas y geológicas sobre distintos corredores viales. A nivel regional, el OSO elaboró para el BNUD un estudio de evaluación de la amenaza por movimientos en masa a nivel regional en la cuenca del río Atrato, cubriendo el centro y norte del departamento Chocó, parte de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Risaralda y la vertiente pacífico de la Serranía del Baudó, a partir de la información disponible de curvas de nivel de Colombia, mapas de isoyectas y mapas geológicos, SMPAD un pozo. Apoyo a la recuperación de la zona afectada por el terremoto del Atrato Medio en 1992, dinámicas ambientales amenazantes en el Atrato Medio, elementos para el desarrollo sostenible. Evaluación de la amenaza de movimientos en masa en Colombia. En el año 2001 se generó el primer mapa de amenaza por movimientos en masa a nivel nacional a escala 1-1-500-000. Este mapa presenta en forma indicativa la amenaza relativa por fenómenos de erosión y movimientos en masa, definida con base en factores inherentes y desencadenantes que intervienen este tipo de fenómenos. Los resultados dan cuenta de la densidad, frecuencia y recurrencia de los movimientos en masa, permitiendo definir las provincias con la mayor amenaza relativa. En 2009, en convenio con el IDEAM, se mejoró, complementó y actualizó la información y se elaboraron mapas de susceptibilidad y amenaza relativa a escala 1-500-000. En este estudio se dividió el país en 11 regiones geográficas y se describieron las características de las variables del modelo, los detonantes considerados y los procesos morfodinámicos actuantes para cada región. Ingeominas IDEAM, 2010. Recientemente, el SGCE, de manera colegiada entre el IDEAM, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, Universidad Industrial de Santander, Luis, Universidad EAFIT, Universidad de Pamplona, Universidad de Caldas y Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, desarrolló un nuevo mapa nacional de amenaza por movimientos en masa a escala 1-100-000. Para esa última actualización del mapa nacional de amenaza se contó con información de diferentes entidades nacionales como la cartografía básica oficial del país a escala 1:100:000 y el modelo digital de elevación con píxeles de 30 metros y la información de suelos edáficos por departamento del IGAC, mapa de coberturas del suelo a escala 1:100:000, registros de lluvia máxima diaria y mapa de zonificación climática nacional del IDEAM, además de la información geológica del país a escala 1:100:000 correspondiente a las fallas y el catálogo e inventario de movimientos en masa del CIMA. También se incluye la amenaza sísmica, imágenes de sensores remotos y fotografías aéreas del SGC. Adicionalmente, se contó con información secundaria relacionada con estudios de zonificación, planes de ordenamiento territorial de los municipios, fotografías aéreas e imágenes para trabajos de fotointerpretación de procesos activos, SGC, 2017. En el mapa 15 se presenta la amenaza por movimientos en masa a escala 1:100:000, integrado con el mapa de amenaza por movimientos en masa a escala 1:500:000, en las zonas donde no fue actualizado el modelo. Asimismo, recientemente el SGC desarrolló las guías metodológicas para estudios a escala más detallada antes mencionadas. Los resultados de este trabajo se relacionan en un documento metódico y conciso en el que se indican los datos requeridos, los pasos o procesos que se deben seguir en cada una de las etapas, los resultados que se obtienen y la forma como se deben presentar e interpretar los resultados. Además, se da a conocer parte de un capítulo dedicado al perfil de los profesionales requeridos para la ejecución o supervisión de tales estudios, SGC, 2016. Tanto la actualización del mapa nacional como las guías metodológicas para estudios a escala más detallada consideran la necesidad de contar con metodologías estándar y reproducibles para la evaluación y zonificación de la amenaza. Para dar alcance a este propósito, para el análisis de la susceptibilidad y amenaza se aplicó el método heurístico basado en la categorización y ponderación de los factores condicionantes y detonantes de inestabilidad de acuerdo con la influencia esperada de estos factores en la generación de movimientos en masa, Bravi y otros 1972, Nielsen y Wellig 1979, Ambalaga en 1992. En la figura 21 se presenta el modelo de susceptibilidad usado para elaborar el mapa de amenaza por movimientos en masa, los atributos por calificar de cada variable y los pesos asignados. Para la representación cartográfica, se emplearon 5 categorías: muy alta, alta, media, baja y muy baja. Mapa nacional de amenaza relativa por movimientos en masa a escala 1:100:000, método heurístico, ver figura 21. 2,6. Incendios de la cobertura vegetal. Los incendios de la cobertura vegetal pueden considerarse como perturbaciones ecológicas con importantes efectos en la vegetación, bosques, selvas y zonas áridas o semiáridas. Pueden ser producidos por fuego causado de forma natural o por causa del ser humano y se generan cuando concurren tres elementos: combustible, calor y oxígeno. Por esto, la combinación de estos factores es conocida como el triángulo del fuego. El comportamiento del fuego de esta gran triada depende a su vez de tres grandes variables: combustible, tiempo atmosférico y topografía. Estas variables afectan la dinámica de los incendios, la cual responde a diversas condiciones en un mismo sitio, como el tipo de vegetación, la cantidad de combustible y oxígeno, las condiciones meteorológicas, la topografía, las actividades humanas, entre otras. Su ocurrencia y propagación no son controladas o programadas, FAO, 1986. Los incendios forestales pueden afectar pequeñas áreas o miles de hectáreas y pueden ocasionar diversos efectos al suelo, flora y fauna, a la atmósfera, así como a los bienes y servicios, como el agua disponible en el subsuelo, la captura de carbono, la emisión de oxígeno, la alimentación, la recreación, entre otros. Los incendios forestales pueden ser superficiales, es decir, que se propagan sobre material como pastos y vegetación herbácea de las superficies del suelo hasta 1,5 metros de altura, y subterráneos, que se propagan en material debajo de la superficie del suelo, como raíces y materia orgánica acumulada, y aéreos, que se propagan por la parte alta de los árboles o matorrales, Segot, 2011. Los incendios de la cobertura vegetal no siempre tienen efectos negativos, algunas veces estos hacen parte de la dinámica ecológica en algunos tipos de vegetación, así como cuando su uso es controlado y regulado por la comunidad. Por ejemplo, en los ecosistemas influenciados por el fuego, una modalidad o variante de ecosistemas sensibles al fuego, los incendios de la cobertura vegetal desempeñan un papel ecológico muy sutil en el mantenimiento de la biodiversidad típica de los ecosistemas de transición y en el predominio relativo de algunas especies de plantas con capacidad para tolerar incendios poco frecuentes y de baja intensidad y severidad. Sin embargo, sus efectos pueden ser catastróficos en ecosistemas sensibles al fuego en donde la mayor parte de las especies biológicas no cuentan con estrategias adaptativas al fuego e incluso presentan condiciones microclimáticas limitantes para la ignición y propagación natural del fuego, Ulrika Huffman, 1990, o en ecosistemas independientes del fuego que tienen muy baja probabilidad de presencia natural de incendios debido a la ausencia de vegetación y a las condiciones climáticas extremas, pudiendo significar la desaparición total de este tipo de ecosistemas, del campo Parra, 2011. De esta manera, cuando los incendios forman parte de la historia natural de un ecosistema determinado, lo hace dentro de un espectro que permite predecir, con cierto nivel de incertidumbre, los atributos de los eventos por ocurrir, frecuencia, patrón espacial, estacionalidad, intensidad, severidad, fuente principal de ignición. En un área determinada, Van Wilgenius Choles, 1997, citado por Hetzin, 2002. Gileayan, 2008. El uso descontrolado de este tipo de incendios con propósitos agrícolas y pecuarios en ambientes, con condiciones meteorológicas favorables, para su propagación, resulta problemático. Cuando su recurrencia supera la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y altera de manera irreversible los procesos naturales, que sirven de base para la producción de bienes y servicios ambientales. Hoy en día, los incendios son la expresión de la degradación de los regímenes naturales del fuego en la mayor parte de los ecosistemas terrestres, Van Wilgenius Choles, 1997, citado por Hetzin, 2002, Gileayan, 2008. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es posible mantener los regímenes de fuego en contextos de relativa estabilidad climática y ecosistémica de largo plazo y sin perturbación humana importante. Cualquier tipo de incendio que se presente por fuera de los límites históricos de intensidad, espacio-temporalidad, severidad y cobertura puede inducir la transformación del ecosistema involucrado en otro totalmente distinto o, en menor grado, la pérdida de su biodiversidad y casi siempre el incremento de la probabilidad de recurrencia de incendios por el ingreso de nuevas especies amigables del fuego. El conocimiento y entendimiento de los incendios en sistemas agrícolas o agroforestales es avanzado, sin embargo, dada la diversidad ambiental, trópico, alpino, árido, semiárido, y la diversidad cultural, el mosaico de regímenes de fuego, políticas oficiales de manejo de incendios forestales y tradiciones en su manejo comunitario, y problemáticas relacionadas con este tipo de fenómenos y sus efectos ambientales, da un producto complejo en el que es necesario avanzar para su mayor entendimiento y mejor manejo. Dado que este fenómeno es multicausal, altamente dinámico en tiempo y espacio y generador de impactos de alcance variable sobre el medio natural y social, es necesario abordar su estudio y comprensión como entes organizados compuestos por subsistemas como elementos estructurantes que se disponen y relacionan en diferentes niveles jerárquicos, de tal forma que, para lograr mayores niveles de detalle en el acercamiento a un determinado sistema, se consideran los subsistemas como sistemas aislados que se interconectan y conforman un ente de orden superior, Páramo, 1999-2000. El procedimiento para evaluar la amenaza de incendios forestales propuesto por el IDEAM, 2011, se fundamenta en la evaluación de cada uno de los componentes de dicha amenaza, a través de una metodología paramétrica, con enfoque espacial, basada en la ponderación y calificación secuencial de los diversos factores mediante un sistema de información geográfica. El proceso metodológico general se esquematiza en la figura 22. Para su aplicación se debe contar con información como mínimo de la cobertura vegetal, series históricas de precipitación y temperatura, topografía, red vial y, si es posible, un inventario de incendios previos ocurridos en el área. Los resultados de la evaluación de incendios de coberturas vegetales sirven para apoyar y planificar integralmente actividades de prevención y mitigación de desastres por incendios, permitiendo establecer áreas prioritarias para la gestión de incendios y para procesos de toma de decisiones, así como para la emisión de alertas tempranas. Incendios forestales. En Colombia. En Colombia, la mayor ocurrencia de incendios de coberturas vegetales se presenta en las temporadas secas anuales, durante los meses de diciembre a marzo y durante los meses de julio y agosto. Estos periodos se intensifican o atenúan en todo el país por los fenómenos del Niño y la Niña, el número de eventos y área total afectada, Carmona y otros 2005. Igualmente, según la susceptibilidad de la vegetación en ciertas áreas del país, como la región andina, durante el Niño, sus efectos como las sequías prolongadas, el incremento de la temperatura y la insolación aumentan considerablemente la posibilidad de incendios, Anaya, 2009. No obstante, el comportamiento de los incendios varía considerablemente de acuerdo con la región por las diferencias climáticas y orográficas en el país. Estos fenómenos son poco frecuentes en el Pacífico, principalmente por factores climáticos, dado que esta región cuenta con condiciones extremas de precipitación. Por el contrario, la región del Orinoco presenta una alta ocurrencia de incendios debido tanto a su intensa temporada seca como a la influencia humana con el uso de pastizales para ganadería. Similar a la región del Orinoco, es la región Caribe, pero en menor extensión dadas las bajas cargas de combustible. Por otro lado, la región de la Amazonía, especialmente la región de la Macarena, se caracteriza por los procesos recurrentes de fuego entre zonas de sabana y bosques para promover el cambio de coberturas forestales a herbáceas. En la región de los Andes, aunque presenta una baja ocurrencia de incendios, hay quemas importantes en zonas del páramo en áreas consideradas de alto valor ecológico, Anaya, 2009. Generalmente en Colombia las coberturas vegetales más afectadas son aquellas sometidas a quemas para obtener terrenos para fines agrícolas. La figura 23 presenta el número de incendios y área afectada por departamento para los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Según los datos de Globscar, Colombia ocupa el cuarto lugar en la relación entre área quemada y superficie total del país en comparación con el resto de Latinoamérica. Para realizar estudios, prevenir y atender emergencias por causa de incendios forestales, se creó la Comisión Nacional Asesora de Incendios Forestales del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, hoy SNGRD, coordinada por el Ministerio del Medio Ambiente. A diferencia de otros eventos catalogados como desastres, los incendios, por lo menos en Colombia, tienen principalmente un origen antrópico que, de acuerdo con las cifras reportadas en el Protocolo Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, cifra MAVDAT, 2012, asciende al 95% del total de eventos reportados. Dentro de las funciones del MCIFRA se incluyó definir lineamientos para la presencia y control de incendios forestales y estrategias para su aplicación a nivel regional y local, así como determinar la estructura y funcionalidad de un sistema operativo para la prevención, detección y atención de incendios forestales, mediante el desarrollo de conceptos, metodologías, técnicas y el conocimiento de la infraestructura, equipo y demás elementos que permitan prever, atender, controlar y evaluar las conflagraciones forestales en el país. El IDEAM realiza seguimiento y monitoreo de los incendios de la cobertura vegetal, cuenta con actualizaciones y mejoras de los modelos y aplicativos conceptuales e informáticos que permiten el análisis de la información de las variables en tiempo real con mayor cobertura espacial y temporal, para la emisión de alertas tempranas. En 2009, el IDEAM, con apoyo de CONIF, elaboró el mapa de zonificación de riesgo con el objetivo de usarlo como marco de referencia de áreas prioritarias para la gestión. A partir de este mapa, en 2010 el IDEAM desarrolló el protocolo para la realización de mapas de zonificación de posibilidad de incendio de la cobertura vegetal a escala 1-100-000, con el fin de guiar y dar un marco de referencia a los entes regionales y locales encargados de la gestión del riesgo para hacer análisis estandarizados y resultados comparables entre sí. Evaluación del riesgo por incendios de las coberturas vegetales en Colombia. En Colombia, el IDEAM cuenta con un marco de referencia para realizar análisis estandarizados y resultados comparables entre sí para el riesgo por incendios de la cobertura vegetal, IDEAM, 2011, el cual se desarrolló con base en la metodología usada para elaborar el mapa de zonificación de riesgo por incendio de la cobertura vegetal a escala 1-100-000. Factores de riesgo, amenaza, vulnerabilidad y de la cartografía de las áreas quemadas. En la metodología se consideran como mínimo dos escenarios posibles, condiciones normales y condiciones bajo el fenómeno del Niño, que responden a temporadas climáticas y meteorológicas de gran impacto y que influyen significativamente en la ocurrencia de este tipo de eventos. Para definir el riesgo se obtiene cada una de sus componentes, la amenaza y la vulnerabilidad. Estos se obtienen a través de una metodología paramétrica, con enfoque espacial basada en la ponderación y calificación secuencial de los diversos factores y variables normalizados generadores de la amenaza y la vulnerabilidad. La evaluación de la amenaza se realiza a partir de la zonificación y calificación de factores propios del territorio, figura 24, y susceptibilidad de la cobertura vegetal. Se obtiene mediante la identificación y valoración de la condición pirogénica de la vegetación con base en el modelo de combustibles propuesto por Páramo, 2007, y factores climáticos que influyen sobre la humedad y cantidad de combustible presente, y factores de relieve que influyen en la propagación del fuego de acuerdo con las posiciones topográficas, y el factor histórico refleja la frecuencia de eventos en el área, y b la accesibilidad da cuenta de la probabilidad de que la población pueda llegar a áreas forestales y generar focos de incendios. Para la componente de vulnerabilidad ante incendios forestales se considera la población, los valores de protección de infraestructuras e instalaciones, las actividades económicas, el patrimonio natural, histórico y cultural y la acción institucional, así como algunos aspectos territoriales. A partir de la información cartográfica temática se realizan las reclasificaciones, normalizaciones de variables, ponderaciones y calificaciones, figura 25. Finalmente se obtiene el riesgo como la probabilidad de que se presenten consecuencias o daños. El riesgo por incendios de las coberturas vegetales se obtiene de la interacción de los elementos dinámicos y cambiantes que constituyen la amenaza y la vulnerabilidad. La cartografía del riesgo define los escenarios existentes, es decir, los tipos de amenaza y vulnerabilidad pueden especificar posibles escenarios y, con ello, diferentes aportes dentro de una gestión urbana y de riesgo. El riesgo por incendios de la cobertura vegetal tanto para condiciones normales de precipitación y temperatura como para condiciones del fenómeno del Niño se obtienen también teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente en la situación de déficit de lluvia que caracteriza el Niño en Colombia. Los mapas 16 y 17 presentan el riesgo por incendios de la cobertura vegetal en Colombia, resultado de la aplicación de la metodología IDEAM 2011. 2,7 Amenazas tecnológicas. Las amenazas tecnológicas o amenazas de origen antropogénico están relacionadas con la probabilidad de fallas, accidentes o eventos generados durante el desarrollo de procesos industriales, fallos de infraestructura o de ciertas actividades humanas como el transporte. Las fallas tecnológicas también pueden generarse como resultado de la ocurrencia de eventos de origen natural como sismos, tsunamis, ciclones, inundaciones entre otros, así como también un evento tecnológico peligroso puede generar otros eventos en forma concatenada o en cascada. Las amenazas relacionadas con el del transporte comprenden accidentes en carreteras, aéreos, marítimos o ferroviarios, fallas en los sistemas de transporte o interrupciones del sistema, o algún impedimento para la realización de viajes. Las amenazas que se derivan de la infraestructura de servicios o líneas vitales incluyen fallas eléctricas en los sistemas de telecomunicaciones, de redes informáticas, de acueductos, de alcantarillados, poliductos, líneas de gas, falla de presas o la escasez de comida, sobrecarga en los servicios de salud pública, etc. Y las amenazas de origen industrial están relacionadas con procesos industriales donde se pueda presentar la pérdida de contención de sustancias peligrosas, derrames, escapes, incendios o explosiones, fugas de material radioactivo, accidentes en minería, extracción de materiales, incendios y fallas estructurales, entre otros. La materialización de este tipo de amenazas puede causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Los peligros relacionados con los eventos tecnológicos se clasifican de acuerdo con su origen y a las categorías de actividades relacionadas con su uso o acceso a la tecnología. La tabla 1 presenta un resumen de los elementos relacionados con las amenazas y el riesgo tecnológico. Para prevenir la ocurrencia de este tipo de eventos o para mitigar sus consecuencias, se implementan controles físicos y de gestión tales como diseños apropiados en equipos, mantenimiento, guía de procedimientos de operación o uso, capacitación, disponibilidad de equipos de seguridad, activa y pasiva, entre otros. Los tipos de eventos que pueden ocurrir derivados de la falla, inexistencia o uso inapropiado de controles del peligro o amenaza son los que se presentan en la tabla 2. Amenaza tecnológica en Colombia. En Colombia, de acuerdo con el análisis de eventos de origen tecnológico ocurridos entre 1998 y 2017, correspondiente a 3.466 eventos, los eventos de mayor frecuencia son los incendios seguidos por colapsos, explosiones, derrames y fugas, visor de emergencias de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Según las actividades, los eventos se presentan con mayor frecuencia en actividades domésticas y servicios profesionales individuales, seguida de transporte, producción industrial y almacenamiento y comercio y servicios y venta directa. Los departamentos que mayor número de eventos han concentrado son Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Quindío y Valle del Cauca, UNGRT, 2018. En relación con los derrames de hidrocarburos, de acuerdo con la base de datos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para el periodo 2004 y 2016, existió un aumento en el número de eventos hasta el año 2014 con una posterior disminución. Cerca del 49% de los derrames fueron causados por acciones de terceros, alrededor del 40% por falla técnica o mecánica y un menor número por accidentes de transporte y eventos de origen natural o socionatural, NATECH. Para los derrames de hidrocarburos, el mayor número de eventos se ha registrado en Santander, Putumayo, Antioquia, Norte de Santander y Nariño. En el marco de la normativa referente a la gestión del riesgo tecnológico, en diciembre de 2017 se expidió el decreto 2157 por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, BIRDEP, reglamentando el artículo 42 de la ley 1523 de 2012. Por otro lado, se desarrolló el Plan Nacional de Contingencia contra Derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, PNC, reglamentado por el decreto 321 de 1999. Este plan se activa como primera medida en el momento en que la entidad responsable de la instalación, operación, dueño de la sustancia o actividad de donde se originó el derrame activa su propio plan local de emergencias y reporta a las autoridades ambientales y entidades coordinadoras del SNGRD en los niveles municipal, departamental y nacional sobre el evento presentado. Asimismo, este decreto determina la responsabilidad directa del diseño de planes de contingencia por parte de las industrias, personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que manejen materiales peligrosos. La actualización del plan se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del decreto 321 de 1999, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025, y es llevada a cabo por el Comité de Trabajo Interinstitucional para el Planteamiento de la actualización del PNC conformado por la UNGRT, el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Agencia Nacional de Hidrocarburos, AN, Dirección General Marítima, DIMAR y Armada Nacional. Igualmente en el marco de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se han establecido compromisos en el documento COMPES 3868, DNP, 2016, Política de Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas, en donde uno de sus objetivos está orientado a establecer los elementos técnicos y normativos para la prevención de accidentes mayores asociados al uso de sustancias químicas.